Entrevista.
Bueno, ya les decía, se reactivó finalmente la exportación de aguacate michoacano a los Estados Unidos, luego de que pues Estados Unidos lo frenó la importación de aguacate a su país, sobre todo del aguacate michoacano, porque dos inspectores tuvieron problemas de seguridad, fueron detenidos, retenidos ahí en Michoacán, en una de las carreteras, y bueno, pues esto provocó que por segunda vez, porque no es la primera vez, por lo menos van dos veces, y si no ahorita nos dirá Juan Carlos Anaya cuántas más, pues Estados Unidos ha decidido frenar por unos días, una semana, cosa de una semana, porque tampoco ellos aguantan mucho el cierre de las fronteras para cualquier producto mexicano, esa es la realidad. Y bueno, pues sucedió esto, ya hubo pláticas de alto nivel, se involucró el embajador Ken Salazar. Ayer una reunión con el secretario Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, el propio presidente, el observador. Ayer, por cierto, les dijo a los de Estados Unidos que bueno, pues es mejor el diálogo, el buen entendimiento, y que no le gustaba su modito. Así, esos moditos, dice el presidente del observador. Vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sobre este tema y otros del sector agroalimentario de México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Algo pasó ahí con la llamada, vamos a retomarla rápidamente, pero bueno, el tema del aguacate, que es el oro verde, le dicen, porque, y ahorita me corregirá si no, Juan Carlos, es el tercer producto más, o el cuarto más exportado a los Estados Unidos, digamos que pasando por el tequila, la cerveza, las berries. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ahora sí nos escuchamos ahí, buenos días.
Buenos días, Mario, con el gusto de saludarte y hablar pues del oro verde, como dices.
Del oro verde. Oye, ¿y si es el cuarto cultivo mexicano más exportado a Estados Unidos? Después de estos.
Sí, porque primero está la cerveza, está
el tequila y las berries, ¿no?
El tomate.
Ah, el tomate, ya. Sí.
Sí, y es el cuarto lugar, y la realidad que el año pasado exportamos 3.200 millones de dólares, uh-huh. Y a lo que va el mes de mayo llevamos exportado más de 1.400 millones de dólares, y la realidad, pues como tú señalas, pues no aguantan más de 8 días los americanos, sí, ya que sí, como sí. Antecedente tenemos el 12 de febrero del 2022, donde sí hubo un problema más sanitario porque retuvieron a otros inspectores por estar triangulando aguacate de Puebla, y hoy fue pues un secuestro o que le pegaron a dos inspectores que te quiero señalar que aunque son contratados por la embajada y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, son mexicanos. Ah, y okay. Tuvieron este problema con policías del estado de Yucatán. Afortunadamente ya la suspensión se levantó, pero te quiero señalar que es parcial, porque solamente ahorita puede exportar los municipios de Uruapan y San Juan Nuevo, y paulatinamente irá en los demás municipios, porque tienen que armar toda una logística para que los inspectores puedan ir acompañados de policía estatal. Y también se tiene que trabajar en todos los temas de mitigar los daños ambientales, aprovechando el tema del TECMEC, y también que los trabajadores del campo, no solo aguacateros, sino de berries y todos los productos, puedan tener seguro social, y también que cuidemos los temas ambientales y forestales. Y el otro aspecto, Mario, que planteó el secretario Villalobos, es la posibilidad que en lugar de tener inspectores de AFIS, de LUSA, sean inspectores de mexicanos de Senasica, como sucede en las plantas TIF, que se dedican a todo el tema cárnico, que son médicos autorizados oficiales por el gobierno de México y autorizados por el gobierno de Estados Unidos. Esa fue la propuesta del doctor Villalobos, y la realidad pues esperemos que esto ya se pueda solucionar y se pueda ya establecer la exportación. Afortunadamente era un periodo de bajas exportaciones porque está en parte baja, porque a partir de fines de septiembre, octubre, viene lo fuerte del aguacate.
Por ahí leí que algunos de los productores decían, bueno, sí, nos afecta este tema, los cortadores de aguacate y en fin, pues es toda una cadena, pero que parte, de, digamos, de ese producto que no se exportó a Estados Unidos, que bien se puede quedar en el mercado mexicano a precios competitivos, aunque sabemos que es de la mejor calidad, que es la que nos piden los estadounidenses, y bueno, pues así se vende, así se paga, que es la verdad, pero también hay condiciones para que se quede todo este producto en el mercado mexicano a precios competitivos para los productores.
Pues mira, Mario, pues eso de competitivos ojalá fuera, porque vimos que el precio del aguacate contra el año pasado a estas fechas estaba en 55 pesos el kilo y ahorita anda sobre los 80 pesos. No vimos una reducción al consumidor nacional, sí un desplazamiento al mercado nacional, porque vuelvo a repetir, es una temporada baja de oferta de aguacate, porque está en su, ya se terminó, apenas está en listo para venir la próxima cosecha en octubre, pero no vimos una reducción en los precios y lo vimos en la inflación, que uno de los temas que más preocupa al Banco de México es que la inflación al 15 de junio, donde más se subió, fue el 17% en frutas y hortalizas, destacando el aguacate y algunos otros productos.
¿Cómo está? Hay otros productos efectivamente que están sufriendo, no necesariamente por estas restricciones de Estados Unidos y por problemas de inseguridad, que sí también los precios finales los impacta la inseguridad, el cobro de piso y toda la injerencia del crimen organizado en muchas actividades del sector primario de la economía. Pero bueno, hay otros que pues se han visto muy afectados por la sequía, por la falta de agua. Hay muchos ejemplos y que además inciden en tema de la inflación también, porque algunos incluso son pues de consumo común, de la canasta básica. ¿Cómo está todo el tema de la producción? Y por ejemplo, tenemos ejemplos como el cilantro, además, ¿no? Que está carísimo porque no hay producción. ¿Dónde están puestos los focos rojos, Juan Carlos?
Mira, qué bueno que tocas el cilantro, pues es un producto para nuestros tacos. Producimos 117 mil toneladas de cilantro, que se produce el 45% en el estado de Puebla, el 18% en Baja California. Y lo que sucedió en Puebla, que es el que abastece al mercado del Valle de México, donde somos muy taqueros, es que tuvo primero sequía y luego cayó una granizada. Y eso provocó que el precio del cilantro, que se pagaba al productor 3.50, se fuera a 12.50 y al consumidor más todavía, porque se fue de 40 pesos el kilo a 145 pesos el kilo. Aunque se vende el perejil en manojo, subió de 15 pesos a 45 el manojo, y eso pues llamó mucho la atención, el tremendo incremento que tuvo el cilantro, y peor, que querías buscar cilantro y no había para los tacos. Igual nos pasó con el chayote, que el 80% se produce en el estado de Veracruz, y por la sequía, también el chayote se fue de 35 pesos a 80 pesos el kilo, y podemos ver el brócoli también subió de precios, pero también vimos caídas en precios como el limón, y seguimos manteniendo precios altos en el azúcar, aunque ya vemos una pequeña caída, pero han sido precios históricos, igualmente en el caso del frijol.
Pues vaya coyuntura que está enfrentando el sector agroalimentario. ¿Algún otro apunte interesante que valga la pena comentar, Juan Carlos? No sé si también, digamos, hablando de lo que está pendiente en el T-MEC, ¿no? Que ya sabemos quién es el secretario de Economía para el siguiente sexenio, quién va a arrancar, por lo menos como secretario de Economía, le tocará pues revisar todos los temas que están pendientes con los paneles de controversias, incluido el maíz transgénico y el glifosato, que también le toca a la Secretaría, sí, pues, ¿no? de Agricultura, que ya sabemos quién va a estar ahí, Julio Verdeque. ¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, yo creo que gente de experiencia, tanto Ebrard, que le tocó pues estar negociando la parte final del T-MEC que negoció el sexenio pasado el presidente Peña y Delfonso Guajardo, a él le tocó concluirlo, y creo que conoce del tema, y Julio Verdeguer, pues es un agente sinaloense con mucha experiencia en el sector agrícola, ya que tiene experiencia tanto en la FAO y en uh-huh. y en el CIMIT.
Y está en contra del maíz transgénico, por cierto, ¿no? Lo dijo ya abiertamente.
Por eso, y la preocupación, ya dijeron que no. Y eso está claro, que México no va a producir maíz genéticamente modificado, que no se va a permitir el maíz para uso de tortilla, pero lo que sí creo que va a quedar claro con Julio Verdeguer, porque él es un agente que conoce del sector, es que se permita la entrada de maíces amarillos para el consumo pecuario industrial. Pero aún así tenemos esta controversia con Estados Unidos, en virtud de que el gobierno americano y sus productores no están de acuerdo que México diga que el maíz genéticamente modificado hace daños a la salud, y esta controversia sigue el panel. Vamos a ver cómo se maneja esto. Yo creo que todavía le va a tocar al sexenio actual actuar, entonces vamos a ver qué sucede. Pero la realidad que vemos con buenos ojos la llegada de Julio Verdeguer, con gran experiencia en el sector agropecuario.
Ya. Pues bueno, interesante siempre. Gracias por platicar con nosotros, Juan Carlos Anaya, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Seguimos en contacto, si nos permites, y muy buenos días.
Buenos días, Mario.
Gracias, muy bien, un abrazo, hasta luego.